El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, reciban un saludo de Amparo Latre. Empieza El Espejo, como cada día, con lo más relevante de la vida de la Iglesia. Estamos pendientes de la tragedia ocurrida en Italia, de la que todavía no tenemos cifras definitivas de víctimas y donde hemos visto cómo a las escenas del dolor de la muerte le siguen otras que reflejan esperanza, como la del rescate de dos bebés con vida bajo los escombros. Hoy es miércoles y el Papa ha presidido la audiencia general. Francisco ha decidido suspender su habitual catequesis y ha expresado su dolor y cercanía a todas las personas que se encuentran en las zonas afectadas, a aquellos que han perdido a sus seres queridos y a los que se sienten conmocionados por el miedo. Ha compartido su tristeza al conocer que el pueblo de Amatrice ya no existe y al pensar que entre los muertos hay muchos niños. También ha agradecido la labor de los voluntarios y profesionales de protección civil que están socorriendo a los afectados. El Papa ha pedido a los miles de peregrinos de todo el mundo presentes en la Plaza de San Pedro que le acompañaran rezando el rosario. Ante el dolor, ante el horror, ante el misterio de la vida y de la muerte, los cristianos encontramos en la oración consuelo y aliento para acompañar a los que sufren. Así comenzamos El Espejo de hoy. Vamos con el avance de las noticias que desarrollaremos como cada día al final del programa. Hoy con Alejandra Sáez. Buenas tardes, Alejandra.
Buenas tardes, Amparo.
Pues empezamos en Italia porque el diario La República ha publicado en portada una entrevista con el Papa Emérito Benedicto XVI.
En ella, Josef Ratzinger habla de la excelente relación que mantiene con el Santo Padre Francisco y explica que su renuncia fue por cuestiones físicas.
En la audiencia general, el Papa Francisco reza por las víctimas del terremoto de Italia.
El Santo Padre, en lugar de la catequesis prevista de cada miércoles, ha recordado a las 38 víctimas del terremoto que ha golpeado a Italia esta pasada noche.
Por la noticia del terremoto que ha golpeado el centro de Italia, devastando varias zonas y dejando muertos y heridos, no puedo reprimir mi gran dolor y cercanía. A todas las personas de los lugares golpeados, a todas las personas que han perdido a sus seres queridos, y aquellos que todavía se sienten sacudidos por el miedo y el terror.
La Conferencia Episcopal Española, en un comunicado, se ha sumado al dolor del Papa por las víctimas del seísmo.
Vamos ahora con otras noticias de este miércoles 24 de agosto.
Los obispos filipinos advierten contra la adicción que está generando el juego de los Pokémon que lleva a los jugadores a cazar dentro de los templos. Ayuda a la iglesia necesitada promueve una nueva campaña de emergencia en Siria de 1,5 millones de euros y en Asturias se está celebrando el curso Víctimas y Mártires, aproximación histórica y teológica del siglo XX hasta el próximo 26 de agosto.
Muchas gracias, Alejandra. Estas serán algunas noticias que desarrollaremos al final del programa. Recordamos que pueden seguirnos en nuestro portal cope.es y en redes sociales. En Twitter somos @religion_cope y en Facebook Religión Cope. En el tiempo de entrevista, hoy hablaremos precisamente con una familia numerosa que ha decidido dedicar sus vacaciones a apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos que hubo el pasado mes de abril en Ecuador. Seguir acompañando a los damnificados de este tipo de catástrofes, como el que acaba de suceder en Italia, meses después de que hayan ocurrido, es imprescindible. De todo ello hablaremos con la familia Navarro Castell, que con sus tres hijos han decidido trasladarse hasta allí para vivir una experiencia misionera y colaborar con un colegio de la misma congregación, las Esclavas del Divino Corazón, que el centro en el que estudian sus hijos en Madrid. Una bonita experiencia que hoy hemos querido traer al espejo. Pero ahora llega el momento de encender la televisión. Es el tiempo, como cada miércoles, de hacer crítica televisiva con Isidro Catela. Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Como todos los miércoles del mes de agosto, nos traes una propuesta veraniega fresquita, que es además de un guiño al público infantil y a sus padres, una felicitación de cumpleaños.
Aprovechamos hoy, en efecto, para adentrarnos en el territorio de la televisión infantil. Son ya 10 años, creo que hay pocos de nuestros oyentes que al menos de oídas no hayan escuchado hablar de esto.
Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig.
Es la famosísima Peppa Pig, Clan TV, la televisión infantil de Televisión Española, que cumple ya 10 años entre nosotros.
Peppa Pig y familia les escuchábamos. Clan es la apuesta infantil de Televisión Española que quiere, según ellos mismos indican, ser una televisión educativa, informativa, pero también amena, divertida. Siempre están llamando a la diversión, a la participación de los más pequeños, y hace especial hincapié en subrayar los valores éticos y democráticos, amistad, respeto a los demás, defensa de la naturaleza y del medio ambiente, la colaboración y el esfuerzo.
Esta es una de las canciones más conocidas de la serie Dora la Exploradora. Están de cumpleaños, como nos cuentas, como hemos dicho, y lo están celebrando con iniciativas que van más allá de la pequeña pantalla.
Sí, esta es una clásica la que escuchamos. Dora la Explotadora, como dicen algunos pequeños, pero no, es la Exploradora. Han montado un festival que está recorriendo ciudades de toda España con todos los personajes, incluida Pepa y Dora, que hacen las delicias de los más pequeños. Digamos que especialmente recomendados para edades comprendidas entre los 2, 3 y los 5 o 6 años.
Pero no solo, ¿no, Isidro? Porque aunque Clan tiene también programación para niños mayores, incluso para preadolescentes.
Sí, con series, no todas en mi opinión igual de buenas ni recomendables, pero sí tiene también para esa franja de edad y con reposiciones de algunas de las series que podemos ver en televisión española, tipo Cuéntame.
Pues bien, hoy felicitamos a toda una cadena, Clan, que tiene también mucha presencia en otras pantallas.
Tiene una estupenda aplicación para dispositivos móviles donde podemos hasta aprender idiomas con los dibujos animados y una fantástica web tan fácil como buscarla por Clan TV.
Pues más de una espera en el médico, te digo yo, que hemos hecho en compañía de alguna de estas aplicaciones. Gracias, Isidro.
Hasta la semana que viene, adiós.
Pues tiempo ahora para la publicidad, pero sigan con nosotros porque después saludaremos a Pablo Navarro, que es marido de María y que nos contará cómo meses después de una catástrofe como la que ha ocurrido en Italia sigue siendo necesario apoyar las zonas afectadas. Con sus tres niños están pasando los meses de verano en Ecuador. Han viajado con Espínola Solidaria, la ONG vinculada a las esclavas del Sagrado Corazón, una decisión valiente y una bonita experiencia de la que hablaremos en unos minutos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE sentimos el deporte.
¡Uy!
¿Lo sientes con nosotros? Este sábado, Real Madrid-Celta. Derbi madrileño. Leganés-Atlético de Madrid. Y el domingo, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡El palo!
Y además, la Fórmula 1. Corremos el Gran Premio de Bélgica. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Moche. Cochto. Mochco. Si utilizas la cabeza, te das cuenta de que decir moto y coche a la vez es igual de imposible que conducirlos a la vez. Por eso existe 6 Ruedas de Verti, que unifica tus seguros de coche y moto en un único seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Les escuchas en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Sí?
Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos seguir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Como decíamos, hoy en El Espejo vamos a hablar con Pablo Navarro Castell, que está en Ecuador, donde ha viajado con su mujer y sus tres hijos para tener una experiencia misionera durante los meses de julio y agosto. Pablo, buenas tardes. Buenos días allí.
Buenos días aquí en Ecuador y muy buenas tardes a España.
Habéis viajado con la ONG Espínola Solidaria, que es una ONG que está vinculada a la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. ¿Cómo está resultando la experiencia?
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a toda la acogida que hemos tenido por parte de las esclavas, que ha sido una acogida maravillosa desde que llegamos a Quito primero y después hemos llegado a Puerto Viejo. Y nuestra labor principalmente ha sido trabajar con niños en un colegio que llevan las hermanas. Y nuestra labor es de apoyo, de primero conocer, después de conocer, aplicar nuestros conocimientos y, por último, pues convivir con esa realidad que tienen allí en aquel barrio de Puerto Viejo.
Vamos a explicar que el colegio al que asisten tus hijos aquí en Madrid, en España, es un colegio que pertenece a esta congregación de las Esclavas del Divino Corazón, el Real Colegio Nuestra Señora Loreto de Madrid, y el colegio en el que estáis, las comunidades con las que estáis trabajando ahora, fueron afectadas por los terremotos de Ecuador del curso pasado, ¿no?
Correcto, sí, en el mes de abril, aquí en Ecuador, un terremoto en las provincias de Esmeralda y Manabí, y Puerto Viejo es, digamos, la capital de aquí de la provincia de Manabí, y muchos colegios, no solamente de las hermanas, sino de otras congregaciones y otros colegios públicos, pues también fueron afectados por el grave terremoto que hubo de casi 7.5 de la escala Richter.
¿Cómo están transcurriendo los días allí? ¿Qué es lo que hacéis? Cuéntame, ¿cómo es un día en Ecuador? ¿Cómo está siendo un día en Ecuador este verano?
Bien, por la mañana nos levantamos muy prontito porque las clases empiezan pronto, sobre las 7:15 de la mañana, y lo que hacemos es levantarnos, prepararnos, subimos al barrio donde se encuentra el colegio, y allí empezaron las clases. Mi mujer María y yo, comenzamos con niños sobre todo de apoyo en lenguaje, escritura, porque hay niños que llevan bastante retraso por diversos temas, y digamos que nosotros damos clases de apoyo. Mientras tanto, nuestros tres hijos están conviviendo con los niños allá y están participando en sus clases como un niño más. Y después yo tengo una responsabilidad que me han asignado, que es llevar la educación física del colegio, que, bueno, por problemas de burocráticos, pues no tienen un profesor de gimnasia fijo, y yo estoy colaborando con ellos en llevar esa asignatura. Y mi mujer, pues, también da clases de apoyo de matemáticas.
Tu mujer María es profesora aquí en España, pero tú, digamos, que estás descubriendo una vocación, una nueva vocación.
Bueno, pues posiblemente. Yo nunca he sido profesor, nunca he ejercido como tal, pero realmente es una cosa que me atrae bastante y quién sabe si en un futuro me puedo dedicar a esto.
Claro. Habéis viajado 5 personas, cada uno pues con su carácter, su manera de ser, su particular proceso de fe, su edad. ¿Cómo ha sido la adaptación, la vuestra y la de vuestros hijos? Tenéis 3 hijos de, recuérdanos las edades, de 12 años, 9.
El mayor tiene 11 años.
El mayor tiene 11.
Luego el mediano tiene 8 y la pequeña tiene 6 añitos.
¿Y cómo ha sido la adaptación cada uno de vosotros?
Bien, ha sido una adaptación, sobre todo pues en el tema de alimentario, un poquito nos tocan un poco lo que son las comidas diferentes de acá, un poco las costumbres también, que son bastante diferentes, pero bueno, poquito a poco nos estamos adaptando muy bien. Estamos muy bien acogidos, como he dicho antes, por parte de las hermanas, y la verdad es que tanto la adaptación de horarios como de la vida diaria la estamos llevando fenomenal. Llevamos ya 2 semanas y vamos a estar hasta finales de agosto.
¿Cuáles son las motivaciones? Vamos a remontarnos a hace unos cuantos meses. ¿En qué momento, cómo, por qué os planteáis como familia tomar una decisión de este tipo?
Bien, nosotros desde hace un par de añitos, mi mujer y yo, estábamos pensando en la posibilidad de conocer una realidad diferente a la nuestra allí en Madrid. Y pensamos, por conocimiento de las hermanas en el colegio, estaba esta fundación, y preguntamos sobre qué labor hacían y qué posibilidades teníamos de ir en familia. Nos dijeron que todo estaba perfectamente, que se podía hacer, y para ello tuvimos un curso de formación de voluntariado. Estuvimos 6 meses preparándonos y nada, la motivación sobre todo es conocer otra realidad, que los niños también se den cuenta de que hay otras partes del mundo donde se sufre mucha necesidad y es muy diferente a la que pueda haber en España. Y sobre todo concienciación y en lo que buenamente podamos ayudar con nuestros conocimientos y con nuestro esfuerzo.
Nos cuentas que es una decisión que se remonta hace varios años, es decir, que es una decisión muy madurada, en absoluto improvisada, y un viaje que habéis preparado mucho. Me gustaría insistir en esto porque desde las ONGs que tienen cierto recorrido y cierta experiencia, se insiste mucho en la necesidad de que el voluntariado que tiene este tipo de experiencias durante el verano o durante el invierno también, sea un voluntariado cualificado. Si te parece, vamos a retomar un poquito el tema de la formación. ¿Cómo os habéis formado para esta experiencia que estáis teniendo, como decías tú, con la ONG Espínola Solidaria?
Sí, desde la ONG Espínola Solidaria, ellos ven muy necesario que todos los voluntarios que quieran ir a estos países, porque no solamente dan la posibilidad de ir a Ecuador, sino estar abiertos a otros países como Paraguay, como Angola. Lo que sí que nos conciencian es que tenemos que ir muy formados para tanto conocimiento de la realidad que nos vamos a encontrar como las formas de actuación en el país al que vamos a ir.
¿Los niños también se han preparado? ¿Os han acompañado ellos en esta formación, en esta toma de contacto un poco de lo que iba a ser esta experiencia?
Ellos nos han acompañado, pero claro, la formación era más para gente adulta, y nosotros, María y yo, hemos sido los que les hemos ido concienciando de dónde íbamos a llegar, qué es lo que se iban a encontrar y cómo íbamos a convivir.
Lo habéis ido adaptando. ¿Cómo fue su reacción cuando les contasteis que este era el plan del verano? ¿Cómo se lo tomaron?
Pues al principio dijeron, ¿otra vez cole en verano? pero enseguida, vamos, se dieron cuenta de que iba a ser una experiencia extraordinaria para ellos, que iban a estar en una realidad diferente, que iban a conocer a nuevos niños, que para ellos podría ser una posibilidad inmensa de vivir otra realidad, de conocer otras cosas, otras costumbres, y enseguida se lo tomaron muy a bien.
Nos has hablado de cuál está siendo vuestro cometido, que está sobre todo centrado en lo que es colaborar con la comunidad educativa y el tema de la educación y también la convivencia con las familias de distintas zonas. Pero ¿cuál está siendo el feedback, ¿no? ¿Qué os está aportando a vosotros como familia esta experiencia? Y si se puede, ¿qué es lo que cuentan los niños? No sé si tendréis tiempo al final del día de poner en común cómo transcurren estas jornadas, ¿no?
Por supuesto, al final de cada día, siempre que sea posible, tenemos una reunión en familia, allí en la casa de las hermanas, que es donde vivimos nosotros. En esa reunión con los niños hablamos sobre las cosas buenas y las cosas malas que nos han ocurrido durante el día, las ponemos en común, cada niño pues aporta su granito de arena a la conversación y debatimos sobre ellas, sobre cómo resolverlas, cómo podemos darle salida y las cosas buenas pues fomentarlas, intentar continuar con ellas y bueno, dentro de un ambiente lo más familiar posible, por supuesto.
¿Cómo crees que va a cambiar vuestra vida cuando volváis después de esta experiencia?
Pues va a ser, supongo que muy gratificante como familia, como proyecto de la ONG Espínola Solidaria. Yo creo que también va a valer mucho para que otras familias se animen a hacerlo, porque yo apoyo que este proyecto no quede solamente en un voluntariado de gente joven, sino también en familias con niños. Puede ser muy gratificante para todas las familias. Y para nosotros va a suponer pues un cambio radical en la forma de ver el mundo, ¿no? Va a ser pues un pasito más en la idea que tenemos nosotros de ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Queremos transformar el mundo, pero para ello tenemos que conocerlo, primeramente. Y a eso hemos venido.
Estupendo, Pablo. Pues dejamos que continuéis con el trabajo que tenéis previsto para hoy. Gracias por contarnos vuestra experiencia. Esperemos que la terminéis estupendamente. A la vuelta hablamos con vosotros. Y bueno, un saludo y un abrazo fuerte desde España a vosotros y a la ONG Espínola Solidaria.
Muchas gracias a ti, Amparo, y a todos los oyentes de la COPE.
Vamos ahora a desarrollar todas esas noticias que apuntábamos al principio del programa. Alejandra Sáez, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Como avanzábamos en el inicio del programa, el Papa Emérito Benedicto XVI ha concedido una entrevista al diario La República en la que habla de diversos temas de actualidad.
La excelente relación que mantiene con el Papa Francisco, así como los motivos de su renuncia, son algunos de los asuntos de los sobre los que se pronuncia. Ricardo Benjunema, colaborador de La Linterna en COPE y director de Alfa y Omega, señala que la novedad de sus palabras radica en la perspectiva que mantiene Benedicto XVI sobre su renuncia.
La novedad no es tanto quizá en las cosas que dice Benedicto XVI, que ya todos pues más o menos conocíamos, sino pues en la manera en que ofrece su perspectiva, ¿no?, acerca de la renuncia, como pues desde esa actitud de permanente servicio a la Iglesia ve que ya no va a poder seguir manteniendo su misión de la manera en que se le exige, por ejemplo, estando presente en la Jornada Mundial de la Juventud, y con total confianza en la Providencia pues decide presentar su renuncia, y después pues esa cordial relación que sigue manteniendo con Francisco. Segunda parte de esta entrevista, pues esa gran libre entrevista que verá la luz a todo el mundo el día 9 de septiembre y del que seguramente pues es publicado en La República, pues será un buen aperitivo.
Gracias, Ricardo. El Papa Francisco ha dicho hoy al iniciar la audiencia semanal de los miércoles en la Plaza de San Pedro que apenas encuentra palabras para expresar su dolor.
El Santo Padre, en lugar de la catequesis prevista de cada miércoles, ha recordado a las 38 víctimas del terremoto que ha golpeado Italia esta pasada noche. También ha pedido a las miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro que rezaran con él el rosario.
Dinanzi a la noticia del terremoto.
Por la noticia del terremoto que ha golpeado el centro de Italia, devastando varias zonas y dejando muertos y heridos, no puedo reprimir mi gran dolor y cercanía. A todas las personas de los lugares golpeados, a todas las personas que han perdido a sus seres queridos y a aquellos que todavía se sienten sacudidos por el miedo y el terror.
También la Conferencia Episcopal Española se ha sumado en un comunicado al dolor que ha expresado el Papa por las víctimas del terremoto.
Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve una nueva campaña de emergencia para Siria. La contribución será de 1,5 millones de euros para sostener a familias de Alepo y desplazados en otras ciudades del país.
La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aprobado nuevos proyectos para continuar su ayuda a 2,800 familias en Alepo y Alasaca. Las cifras ascienden a 1,5 millones de euros y están especialmente dirigidas a la ciudad de Alepo, en la línea de fuego, y a aquellos que tienen niños o personas mayores. Hablamos con el director de la organización en España, Javier Menéndez Ross, sobre la labor que hacen en Siria.
Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado ayudando desde hace 5 años a Siria en muy diferentes proyectos, pero sobre todo en la reconstrucción de iglesias cuando tenía sentido, cuando se pensaba que todavía podían no ser destruidas. Ha ayudado al mantenimiento de sacerdotes, cosas tan básicas como el sostenimiento de familias y especialmente de familias refugiadas, tanto desplazados internos como refugiados sirios que han estado en otros países. Es una ayuda básicamente muy de mantenerse vivos, de alimentos y de primeros auxilios. Esa es la ayuda fundamental y lo que se nos está pidiendo ahora.
Asturias acoge el curso Víctimas y Mártires, aproximación histórica y teológica del siglo XX.
En él se recuerda la violencia de un siglo lleno de conflictos y enfrentamientos que provocaron la muerte de millones de personas. Carlos Fernández, de COPE Oviedo, nos amplía la información.
Es un tema que está por estudiar de una forma más profunda, aunque a nadie se le escapa que el siglo XX se coró centenares de millones de víctimas y el de más mártires cristianos de la historia. Analizar la violencia del pasado siglo desde una aproximación histórica y teológica puede servir para evitar que en este siglo se repita. Asegura el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, que la historia está por hacer desde el punto de vista de los mártires.
Son puntos
puntos luminosos en la historia que nos marcan el camino del futuro. Y por eso hay que escribir la historia de la Iglesia desde el punto de vista de los mártires y la historia de la humanidad desde el punto de vista de las víctimas. Y ahí tenemos una clave para un futuro de paz.
Hoy el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Azmontes, hablará sobre los seminaristas mártires de Oviedo y los mártires de Nembra. Estos últimos serán beatificados en la Catedral de Oviedo el próximo 8 de octubre.
Los obispos en Filipinas hablan de la fiebre de Pokémon Go.
Los obispos filipinos advierten contra la adicción que está generando el juego de los Pokémon. Los jugadores irrumpen en las iglesias católicas en muchas ocasiones en mitad de las celebraciones eucarísticas, ya que algunas de sus figuras están escondidas dentro. Pablo Díez es corresponsal de Cope en Asia.
La fiebre mundial desatada por el juego de los Pokémon ha llegado a tales extremos que los sacerdotes católicos de Filipinas han tenido que alertar sobre la adicción que está generando. El motivo es que algunas iglesias de Filipinas esconden los Pokémon que deben ser cazados en este juego de realidad virtual aumentada, lo que está llevando a muchos aficionados a entrar en los templos para buscarlos, incluso en plena misa. Según informa la agencia UCA, la parroquia de Baguio ha prohibido cazar monstruos en su interior porque los feligreses se distraían del sermón al detectar con sus móviles figuras de Pokémon a su alrededor. Otros templos han sido menos estrictos, pero todos recuerdan a los fieles cuál es el verdadero motivo para ir a una iglesia: rezar y encontrarse con Dios, no dedicarse a cazar monstruitos virtuales con el teléfono móvil. En Filipinas, el país con más católicos de Asia y donde la iglesia ejerce una gran influencia en la sociedad, los obispos critican la adicción a este juego porque puede deteriorar las relaciones familiares y el rendimiento en el trabajo.
Llegamos al final del programa con la mirada puesta en Italia y terminamos con este Ave María de Noa. Hemos hecho el programa con Rafa Nieto en el control de sonido y Alejandra Sáez y Fátima González de Sada en la producción. En COPE les dejamos con toda la información, la mejor información, con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Un saludo de Amparo Latre.